Son las 10 y 17, las 9 y 17 en las Islas Canarias y ya estamos con Anabel Díez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Con Fernando Lázaro. Lázaro, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Y con Isaac Blasco. Buenas noches, Isaac.
Hola, Leticia. Buenas noches.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo habéis recibido la noticia de la moción de censura por sorpresa de Santiago Abascal hoy en el Congreso de los Diputados?
La verdad es que durante unos segundos o quizá unos minutos ha habido cierta perplejidad, cierta sensación, bueno, pues sí, entre sorpresa y perplejidad. Yo miraba la bancada del Partido Popular y la verdad que Pablo Casado yo diría que ha mantenido muy bien el tipo porque no ha hecho el menor gesto. Es verdad, añado, que quizá ahora con todo el mundo con las mascarillas no se sabe muy bien qué hay detrás de ella,
sí,
pero bueno, por los ojos parecía que ha mantenido el tipo. Bueno, sorpresa en un primer momento y la verdad es que todo el mundo ha pensado lo mismo. Todo el mundo ha pensado, no porque lo hayan dicho algunos portavoces, sino porque, uy, esto pone en un brete al Partido Popular. Es lo que todo el mundo ha pensado. A ver qué hace, si el Partido Popular vota a favor y, sobre todo, cómo argumenta ante un electorado que pueden compartir el no. Porque lo que hemos visto, no ha habido declaraciones, eso no las ha habido, pero sí la manifestación, y ya nos la tomamos en serio, claro, a través de Twitter, el secretario general, Teodoro García Egea, ha dicho que ellos están para lo importante y no para fuegos de artificio, vamos, la falta de decir, para marear la perdiz. Entonces, con una primera valoración diría, que efectivamente, equivocados o no, habrá que ver cómo desarrolla Vox, el propio Vox, por qué lo hace, pero todo el mundo ha pensado, pone en una situación comprometida al Partido Popular, le quita foco y se queda tú a tú con el presidente del gobierno. Lo que dure, pues, que es una pompa de jabón, pues lo veremos.
Bueno, yo creo que el anuncio de Santiago Abascal hoy en el Congreso de los Diputados es una operación promocional, es el anuncio de una operación promocional cuya finalidad no es difícil de atisbar. Yo creo que Abascal pretende mantener dividida a la derecha, remontar en unas encuestas que han empezado a resultar de adversas y marcar la agenda política del otoño, del principio del curso político. A mí lo que me llama la atención es que esta iniciativa de un partido situado a la derecha del Partido Popular coincide prácticamente al dedillo con lo que hizo Podemos en 2017 cuando planteó una moción fallida de antemano contra Mariano Rajoy para recuperar simplemente visibilidad política, obtener titulares, desgastar al gobierno y condicionar la agenda institucional y política de este país.
Que es en la que se abstuvo el PSOE, ¿no?
Así es, así es. En cualquier caso, yo defiendo, perdona Fernando, yo defiendo y acabo el derecho que tiene Vox a obtener cierto relumbrón político, cierto foco, porque la moción de censura es un instrumento absolutamente coherente con nuestra arquitectura parlamentaria y si lo que quieren es desgastar a Sánchez y también de algún modo dividir a la derecha, pues bueno, están en su derecho. Esto es un juego parlamentario, es un juego político en el que entra en este tipo de iniciativas.
Totalmente. Yo creo, Isaac, lleva razón en el sentido de que Vox está utilizando una herramienta a todas vistas, tan lógica y tan sensata como la han utilizado. Y sabiendo probablemente a 100% que vas a ir a estrellarte, porque vas a no sacarla, ¿no? Ese es el planteamiento inicial y a poner de relieve las esencias que tenga cada uno en el Parlamento y defiende. Es verdad que al Partido Popular le puede crear un problema, es verdad que Vox se crea un escaparate político de la formación que viene a echar a este gobierno social comunista y tal, bueno, se pone en ese adalid y en ese discurso, pero también por otra parte le obliga de nuevo a posicionarse a Pedro Sánchez con todos sus antiguos aliados. Es decir, para que eso no fructifique, pues y ante la perspectiva de lo que pueda pasar o no, que yo creo que tiene el recorrido que tiene y es más pues de puro mensaje político, pero yo ahora mismo al PSOE pues no le interesa tenerse que volver a juntar y a hacerse arrumacos pues con Esquerra Republicana, con Juntos por Cataluña y sobre todo con Bildu. Entonces, cuando el mensaje del presidente del gobierno o de algunos miembros del gobierno, yo creo que de manera bastante torticera, pero bueno, es el que lanzan, que hay que hablar con todos para buscar alianzas para los presupuestos generales del Estado, pues si hablas con todos y a la vez te tienes que dar cariño con Bildu y a la vez tienes que intentar que los presupuestos te los apoye Ciudadanos, pues te crea, fíjate que la maniobra esta, que yo conforme le voy dando vueltas y al principio me parecía una, digo, bueno, estos han sacado los pies del tiesto, julio, y no vamos de vacaciones, pero conforme le vas dando vueltas, si esto tiene un recorrido, complica bastante la situación de arranque en septiembre del mundo político, ¿eh?
Tiene recorrido, efectivamente lo tendrá en septiembre, porque obliga a todos a tomar posiciones. Hablábamos antes que, por supuesto, al Partido Popular, pero también a Ciudadanos. Tengamos en cuenta que gobiernan juntos el Partido Popular y Ciudadanos, y aunque excluyen a Vox cuando lo mencionan, pero todo el mundo sabe que no podrían gobernar en Andalucía, en Madrid o en Murcia si no estuviera Vox apoyando. Bueno, entonces obliga a todo el mundo a tomar posición, y cito expresamente a Ciudadanos y a los demás, por supuesto, pero los demás yo creo, Fernando, que bueno, que está bastante claro.
Que sería raro, ¿no?, que apoyaran a Vox.
Claro, los demás cuando digan, quitar a Sánchez para poner a Santiago Abascal de presidente del gobierno.
Lo que digo es que complica, sí, unas conversaciones políticas de cara al apoyo de los presupuestos.
Negociaciones, ¿no? O sea, que sirve como moneda de cambio, dices, Fernando.
En dos planos, en tres planos, dinámica infernal, de nuevo, parlamentariamente hablando.
Bueno, yo creo que a mí me parece que ese sí, claro, ese va a ser el tema, pero yo quizá creo que no tanto por Vox. Vox sí que ha demostrado algo, es que va... que lleva su propio recorrido y que en muchas ocasiones sorprende al Partido Popular, y en eso son muy claros. Cuando les han hablado de va a llevar, eso es una estrategia perjudicial, y entonces Santiago Abascal es muy claro y dice, pues es que nosotros no estamos en ninguna estrategia, nosotros estamos en denunciar esto, lo otro, y esto y lo otro es un gobierno social comunista y toda la retahíla que nos tiene, que es habitual en Vox. Va a lo suyo, yo creo que en eso tiene razón, no es su estrategia, no pasa tanto por laboratorios sofisticadísimos como hacen otros partidos. Bueno, luego estos partidos, en fin, que no somos ingenuos, luego les cunde lo que les cunde. Y como periodistas, saben mis compañeros que muchas veces decimos, ya, ¿estos quién los asesorará? ¿No? Cuando cometen errores tremendos. Entonces yo creo que, bueno, Vox quiere, no sé si va a ser rey por un día, pero durante el mes de septiembre pues hablaremos bastante de ellos, porque se tienen que reunir. Bueno, ha dicho Pascual que tiene el teléfono abierto para que ya le vayan llamando.
Decíais, estábamos
hablando...
Y él
se dirige a la calle, ya terminó el...
Sí,
y se dirige a la calle, si has visto, ¿no? Porque ha dicho, bueno, a mí esto no me gusta mucho, estas apelaciones a la calle. No me yo creo que esas cosas habría que evitarlas, ¿no? Porque ha dicho el señor Abascal, tendrán muchos de ustedes, lo miraba toda la cámara, serán interpelados por los ciudadanos, como ha habido en la calle, como ha habido un rumor fuerte, ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. Bueno, yo creo que estas apelaciones a la calle para que interpelen a los parlamentarios, bueno, si es hablar me parece bien, pero...
A ver, sobre el por qué lo plantea Vox, que ya me habéis hecho el spoiler, pero bueno, para dejarle un poco a la audiencia cuáles son un poco vuestras posiciones, para dividir a la derecha, ¿no? Para ganar votos, por lo que decías, Isaac, porque las últimas encuestas, pues bueno, no le dan unos datos tan esperanzadores, ¿no? Para que se retrate el Partido Popular y también Ciudadanos, por puro protagonismo, para, por ejemplo, quitárselo hoy, en este día, a Pedro Sánchez, o por ansias de poder también puede ser, en caso de que pensaran ellos que esto puede prosperar. En esa última cuestión, y por eso quiero que escuchéis lo que le ha contado la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, esta tarde a Sandra León, en Es la Tarde de Dieter, porque claro, ¿qué ocurriría cuando tú presentas una moción de censura, que lo puedes presentar con una décima parte de los diputados, o sea, con 35 se puede presentar, y Vox bueno, pues los tiene de sobra, son más de 50, ¿no? 52 los diputados.
52.
Los diputados que tienen, lo podría presentar perfectamente, pero es obligatorio que una de las cuestiones, cuando lo vayan a presentar, es que haya un candidato alternativo. Sería Santiago Abascal, y esto decía Macarena Olona.
Desde luego, ese candidato es un candidato que a fecha de hoy no está cerrado, y que yo creo que no puedo ser más expresiva cuando digo que Vox ni ninguno de nuestros diputados, comenzando por nuestro presidente, que lo ha dicho abiertamente, tenemos ningún interés personal en liderar ni en figurar en esa candidatura. O sea, la cuestión no va a ser quién es el candidato, sino conseguir echar este gobierno socialcomunista que está trayendo la miseria y la ruina a nuestra nación.
Claro, no sé a vosotros, pero a mí, para mí le resta un poco de credibilidad, ¿no? Claro, o sea, parece una cosa tan utópica, ¿no? Claro. Y tan, vamos a quitar este gobierno y vamos a negociar entre todos a ver a quién podríamos poner.
Ya, pero veo muy loable, Anabel, perdón, Anabel.
Sí,
adelante.
Isaac.
Gracias.
Isaac.
No, decía que yo veo muy loable el objetivo de sacar del gobierno a un ejecutivo de coalición en el que hay elementos, como ellos dicen, socialcomunistas. Pero más allá de eso, ese objetivo no se logra con fuegos de artificio en el Congreso, con juegos dialécticos para buscar lugar bajo el sol de las cámaras y de la dinámica mediática. Yo creo que el camino para derrotar a Pedro Sánchez pasa por la reagrupación del voto de la derecha, que es exactamente el camino contrario al que ha elegido hoy Vox, en mi opinión. Y yo quiero recordar que Vox, con todo mi respeto, porque 52 diputados no son moco de pavo, bueno, es un partido poco homologable, digamos, en estrategia a partidos, digamos, que podríamos considerar, bueno, ortodoxos o convencionales o que han venido sosteniendo, digamos, la arquitectura bipartidista que ha caracterizado este país. Y pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid, Vox ha negociado presupuestos, ha negociado, una serie de medidas que el Partido Popular y Ciudadanos tenían interés en sacar adelante, y ha contrapuesto, como contrapartida, digamos, cuestiones que no tenían nada que ver con el objeto de la negociación. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la segregación de alumnos en la escuela. Y cuestiones que me merecen mucho respeto, pero que no tenían ningún tipo de sentido dentro de una negociación enmarcada en cuestiones muy concretas. Y en ese sentido, Vox, yo creo que peca, en mi opinión, de un cierto sesgo amateur, y creo también que peca pues de vislumbrar unos objetivos que son poco realizables desde el punto de vista práctico.
Sí, yo creo, en fin.
Sí, disculpa. Perdón, Fernando. Sí.
No, faltaría
la
más.
Pobre Anabel va cediendo la palabra, ¿no? Anabel, te toca a ti.
Ah, bueno. Volviendo a los objetivos de Vox, el testimonio de Macarena Olona ya es ilustrativo. Ya nos hemos dado cuenta en el debate lo que ha dicho Abascal, que ha dejado abierta esa puerta. Ha dicho tiene, vamos, la comunicación la voy a tener abierta para escucharles a todos, y no será el tema del candidato, no será, no lo ha dicho así, pero vamos, lo hemos entendido, sí. No será un tema que en el que vayamos a tropezar, porque aquí lo importante es sacar a este gobierno de Moncloa y devolver la y que hablen, eso sí que es lo que es textual, los ciudadanos, es decir, elecciones. Entonces, como sería una moción de censura se llama cuestión de confianza, ¿no?, constitucionalmente, pero bueno, la llamamos moción de censura. Sí. Como han dejado claro por esta intervención y por las de los demás, el señor Abascal estaría dispuesto, desde mi punto de vista, yo creo que ha dejado la puerta abierta, a que sí, Pablo Casado decide que él es el candidato, miel sobre hojuelas, y pase usted primero. Yo creo que, de nuevo, volvemos a la primera casilla, y es a poner en dificultades, uh-huh, entre otras razones, hemos dicho, uh-huh, de tener visibilidad del cara a cara, nada menos que con el presidente del gobierno como candidato. Pero el órdago es decirle a Pablo Casado, es mi opinión, preséntate tú si quieres y vamos adelante. Yo creo que esto todavía menos, porque si Pablo Casado decide presentar una moción de censura, la presentará él sin que le inviten otros. Será él el que protagonice este asunto, pero yo creo que Abascal lo que hace es eso, todavía dar la imagen de generosidad y ofrecerle a Casado que sea él, con lo cual, pues para un sector del electorado que tienen en común, pues verá mal la negativa que doy, por supuesta, de Pablo Casado.
Pero no solo al PP se lo ofrece, deja abierta la posibilidad a Ciudadanos, sí, también.
A Inés Arrimadas, claro, efectivamente, que sea Inés Arrimadas, pero imagínate, pues política, también la deja mal, también para dejarla mal también. Porque sí, fíjate, Inés Arrimadas, perdón, yo sí que me callo, que no quiso presentar esa moción de censura, ¿os acordáis? Que le pedían los constitucionalistas en el Parlamento de Cataluña. Bueno, ahí ya lo dejo. Claro. Pues sí, a cualquiera, al señor de Unión del Pueblo Navarro, al que quiera, vamos, al que quiera, bueno, y que concite más apoyos, probablemente.
Es decir, Santiago Abascal viene del Partido Popular, viene del Partido Popular del País Vasco, es decir, que es un tipo, políticamente hablando, peleón, es un caballo percherón. Yo creo que, además, pues, en fin, acertará o se equivocará, pero es un tipo intrépido, ¿no? Yo creo que, políticamente hablando, no le falta arrojo. Vamos a ver cómo le sale la jugada, pero fíjate las casualidades de la vida. Él viene de pelear en el País Vasco, pues en fin, el yugo aquel que teníamos con el terrorismo de ETA, ¿no? Y resulta que el día que anuncia eso es el día que Francia nos pone en la calle a Josu Ternera, y el mismo día que el gobierno de este presidente que le van a poner la moción de censura, pues ha decidido a seguir acercando a etarras, entre otros, al asesino del teniente coronel Blanco, que, oye, en contra de lo que llegó a decir el ministro del Interior, que no iba a producirse ningún tipo de acercamiento con asesinos, con terroristas,
sangre, ¿eh?,
con terroristas que tuvieran delitos de sangre, efectivamente. Oye, pues que ya van ocho, que ya van ocho. ¿Y sabes lo que pasa? Que no se detecta que haya una reacción ante este el convoluto de mentiras. O sea, llega el gobierno y dice, no vamos a acercar a ningún preso de ETA que tenga delitos de sangre.
Ya, pero yo al
llevamos, que... perdona, no acabo.
Sí, perdona,
llevamos ocho. Vamos a poner en marcha un comité de expertos para decir cómo van a ser las desescaladas por las comunidades autónomas. Oye, hoy me ha parecido la noticia de las más destacadas del día.
Ahora lo vamos a comentar, ahora lo comentamos, Lázaro,
vale.
Pero
entonces
después...
no te lo piso.
Sí, por favor.
Pero vamos.
Pues sí, se puede elegir.
Nada, yo por apuntar, yo al margen de las motivaciones de Vox para presentar la moción, yo creo que hay que significar dos cuestiones ligadas a este asunto, en mi opinión. Una, la reacción del Partido Popular. Partido Popular está, digamos, en una crisis de identidad después del éxito sin paliativos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y dándole vueltas a algo que no deja de ser un clásico en el seno del Partido Popular, ¿no? ¿Cuál es el alma del PP? Y en este caso yo creo que ha quedado acreditado que el Partido Popular se tiene que centrar y que Pablo Casado, en este caso, está acertando de manera, constatable, porque su reacción, su postura de hoy, tiene toda la lógica política. No hay una opción numérica de que la iniciativa de Vox salga adelante, pero sobre todo el Partido Popular no se puede dejar arrastrar por un partido como Vox, que tiene unos presupuestos bastante alejados del ideario clásico del PP, y sobre todo que tiene una representación parlamentaria mucho menor que el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. En este caso yo creo que Casado ha acertado de pleno en la postura, que viene a considerar de algún modo que esta iniciativa de Vox lo que hace fundamentalmente es reforzar a Sánchez. Y por último, yo creo también que lamentablemente este fuego de artificio de Santiago Abascal lo que ha hecho esencialmente es ocultar ese triunfalismo absolutamente injustificado, ese discurso fuera de la realidad del presidente del gobierno, congratulándose a base de aplausos impostados y preparados por Iván Redondo de que ha conseguido un gran acuerdo en Europa para España, cosa que no se corresponde evidentemente con la realidad y lamentablemente lo vamos a ver a partir de septiembre.
La sesión de hoy, de esta manera, si me permitís, sí. Y Anabel seguro que ha estado sobre la mesa, a mí ha resultado llamativo por lo peligroso del mensaje. Llamativo el ver a toda la bancada del PSOE ocupándola entera. Ya han ido hasta senadores a aplaudir. O sea, es decir, ya ni entro en la formación. Me ha parecido terrorífico el mensaje de podemos estar todos juntos. Ese es el mensaje que ha mandado el Gobierno y el Grupo Socialista y Podemos a la ciudadanía esta mañana. Hombre, no, porque si hemos llegado a un acuerdo para mantener una distancia social, toda la sociedad, porque nos estáis exigiéndolo, porque probablemente es lo que dicen los científicos, no puede llegar hoy nadie en el Congreso a decir y a ponernos a 200 diputados en un margen de 30 metros cuadrados. Me ha parecido,
aunque ahora nos lo dirá Anabel, pero Meritxell Batet ha esgrimido después de las palabras de esa denuncia pública que hacía Edmundo Val de Ciudadanos, que aunque no haya distancia de seguridad, con la mascarilla bastaba, ¿no?
Eso nos ha dicho. La verdad que eso no está escrito en ninguna parte, ni eso ni lo contrario. Pero efectivamente ese ha sido el argumento y la verdad es que ha sorprendido mucho ver al hemiciclo casi con normalidad por el alto número de asistentes del PSOE cuando no hay normalidad, ¿eh? Y entonces se llamaba la atención y ahora es curioso cómo nos sorprende con estos meses de pandemia, cómo nos sorprende ver a la gente tan juntita. No es lo mismo que nos sorprende para mal, vamos.
No, sobre todo porque ves que no es uniforme. Sabes que en todo el Congreso, no es igual.
Pero
no es igual. De todas formas, bueno, algunas matizaciones. Yo, pensando en El País, no digo mi periódico, en España, estoy leyendo con mucha atención y escuchando todo lo que se escribe en Bruselas sobre el acuerdo, lo que va a repercutir para España y para el resto de los países, y yo no me adelantaría tanto a decir que no es bueno para España. De las circunstancias que tenemos encima una crisis monumental, por supuesto.
A ver, yo he dicho que lo que ha conseguido España sea negativo o sea perjudicial en absoluto. Yo creo que es un buen acuerdo.
Vale.
Yo creo que España ha negociado de manera solvente. El problema es que esa negociación, vamos a ver. Yo la percepción que tengo con respecto al discurso de Sánchez hoy en sede parlamentaria es que venía de la conferencia de Yalta y que venía, con un plan Marshall bajo el brazo, de hecho lo ha citado textualmente, y que es un gran estadista que en Europa tiene una gran influencia. Y eso no se corresponde con la realidad, porque el acuerdo de reparto, que se ha arbitrado en Bruselas, lo han decidido Merkel, Macron y, en última instancia, el primer ministro italiano. Y Pedro Sánchez ha tenido un papel bastante discreto con respecto a la consecución de los objetivos que España se ha planteado. ¿Que nos ha ido bien? Sí. ¿Qué ha sido gracias a Sánchez? Yo lo pongo en cuestión.
Claro, no, pero yo creo que eso a los ciudadanos, Isaac, no les debe importar poco. Les debe importar poco. Lo relevante es lo que consigue el país, y yo creo que no es negativo, porque fijaos, a mí me interesaba mucho este debate por la cuestión de fondo, pero de la cuestión de fondo se ha pasado bastante. Cuando se pasa bastante es el que calla otorga, en el sentido de que, bueno, no, la oposición, que llevaba su línea estratégica como es natural, contra Sánchez, pues se ha ido a otros asuntos absolutamente relevantes, nada menos que cómo están otra vez los rebrotes a tope, lamentablemente, y han dejado los resultados de la cumbre, porque saben que en las circunstancias en las que estamos es casi lo mejor, vamos, casi inimaginable, como han dicho la mayoría de los expertos, bueno, y el PNV también lo ha dicho, que de esto sabe mucho, de cuentas y de porcentajes. Quizá lo inédito, bueno, quizá no, lo inédito es esa mutualización de la deuda entre todos los países. Eso, entre los expertos comunitarios, no había pasado nunca, y me parece que es muy relevante. Entonces, quitémosle...
Sí, pero no es un mérito, en mi opinión, exclusiva al presidente del gobierno.
No, yo no se lo he atribuido en ningún momento. Hombre, él hace bien en atribuírselo de la misma manera que Pablo Casado le dice que no ha hecho nada, casi, pero prácticamente no, pero, que ni fue.
Vamos a ver, yo ni una cosa ni la otra. A ver, coincido con
claro,
en
claro.
Pero, hombre, yo creo que Pedro Sánchez no puede alardear de algo que, digamos, de un éxito o de una gestión que no le compete o que no le corresponde, en honor a la verdad.
Es que ha llegado a decir Pedro... Sí, Fernando, dime.
No, es que, en fin, él se ha presentado hoy en el Congreso con el traje de la primera comunión, recién estrenadito, más apañado que nunca, a una performance, una organizada protocolo que se lleva ahí a todos los diputados, aparte de los senadores, a convertir el éxito o no, o más éxito o menos éxito de la cumbre europea, en un llega Pedro Sánchez, que es el gran salvador de la patria española y de la Unión Europea. Es que ha salvado a la Unión Europea él solo.
Bueno, yo creo que ha sido un espectáculo.
Bueno, a mí, yo te digo la impresión que me he llevado.
No, y que ha habido, a ver, y que ha habido algunas frases...
Que
no nos inventamos nada, ¿eh? No nos estamos inventando nada. Que yo me quedo con una frase que ha dicho el presidente, que la mayor calamidad en un siglo, que está siendo la pandemia, ha dicho que se va a afrontar gracias a la aprobación de este plan Marshall, del cual venía hablando ya un rato, diciendo que el mérito era nuestro, que habíamos liderado el camino de ese plan Marshall, ¿no?
Pero Leticia, si me permites, yo recuerdo, por ejemplo, que el 4 de julio, porque estamos aquí delegando la responsabilidad de la escalada de casos de contagio del coronavirus en la ciudadanía. Y es verdad que mucha gente está actuando de manera irresponsable, pero yo recuerdo que el 4 de julio, hace menos de un mes, el señor Pedro Sánchez, en un meeting en La Coruña, apoyando a su candidato socialista a la Xunta de Galicia, dijo que España había vencido al coronavirus. Es decir, si yo, como ciudadano, tomo nota de lo que me dice el presidente del gobierno, me dice que esto está ya superado, pues actúo en consecuencia. Es decir, que la construcción del relato no viene de hoy, viene de muy lejos. Y
bueno, permitidme que hagamos una pausa, que sí, Isaac, pero, que nos vamos quedando claro, ya sin tiempo, y nuestros anunciantes ahora mismo son lo más importante. Y de hecho, fijaos, si no habéis cenado, os vamos a dar una idea buenísima en forma de ibéricos, los mejores, Carmen.
Eso es, el surtido especial verano de tujamondirecto.com, que incluye 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, de chorizo ibérico y de salchichón ibérico de bellota. loncheado y envasado al vacío, listo para consumir, acompañado además de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. El precio casi que lo mejor, 49 euros IVA y gastos de envío incluidos, pero si además llamas de parte de radio te hacen un 5% de descuento. Así que tomad nota, entra en www.tujamondirecto.com o llamad al teléfono 984-1028.
En casa de Herrero, es radio.
Son las 11 menos 10, las 10 menos 10 en las Islas Canarias. Uno de los argumentos que ha utilizado Santiago Abascal para hacer el anuncio de esa moción de censura es que el gobierno es nefasto, criminal y, lo que a mí me interesa, que no ha parado de mentir, ha dicho. Y con esto, Lázaro, pues es esa noticia que anunciabas tú antes, si quieres hacer de ponente, yo hago un pequeño resumen a nuestros oyentes. El Grupo Popular, hubo mucho revuelo con la época de los grados de la atenuación, como los llamamos en este programa, en vez de desescalada, donde había un comité de expertos que tenían que decidir si las comunidades podían pasar o no, y algunas pasaban y otras no, o sea, no eran en grupo. El Grupo Popular pidió en unas cuantas ocasiones conocer el listado de esos expertos, quienes lo componían, como en otros países, pero tras la negativa del gobierno a dar esos nombres, pues lo que hizo el Grupo Popular fue recurrir al Defensor del Pueblo, y ahora, en esa respuesta al Defensor del Pueblo por parte del gobierno, es donde dicen que no existió, ¿no? Que no existió tal comisión de expertos. No entiendo bien, no sé si es un chiste, no sé qué gana el gobierno diciendo esto, porque, vamos, es que es como que no existió.
Da la sensación, Leticia, que han tocado para hacer la consulta en el Ministerio de Sanidad con algún funcionario que no ha debido de recibir las instrucciones convenientes, porque claro,
o que habla otro idioma.
Claro, no, yo creo que ha entendido perfectamente lo que le preguntaban y ha dicho, no hay ningún comité de expertos. No hay ningún comité de expertos. Es tan clara y tan fulminante ese último párrafo del informe del Defensor del Pueblo, que yo creo que exige unas responsabilidades políticas de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno y el ministro de Sanidad y el portavoz sanitario se arropaban en todas sus decisiones de cara a la, bueno, yo sí voy a utilizar la palabra ya, la desescalada por comunidades. No, esto lo que diga de aquí el comité de expertos, lo que vean diciendo las propuestas del comité de expertos. Bueno, pues si es mentira que hubiera
comité llegaron a decir que ocultaban o que no querían dar a conocer los nombres para protegerlos.
Efectivamente, o sea, ellos, claro, su mentira, cuando la visten bien, claro, dice, para protegerles, no sé muy bien de qué, porque de una petición pública de explicaciones, de eso no hay que proteger a nadie, lo que hay que hacerlos es favorecerlo. Pero claro, si tú creas un organismo que te arropa y te defiende de las posibles actuaciones en positivo o en negativo, pues lo que te has creado es un escudo protector ante posibles errores. Anda, ahora resulta que es que el escudo era falso. Entonces, ¿quién tomaba las decisiones para pasar de una escala a otra? Pues es obvio que el Ministerio de Sanidad, es obvio que el gobierno, y que eran decisiones políticas, que era lo que se estaba poniendo en cuestión desde el minuto uno. Pero claro, es que este gobierno ha mentido en lo que es la gestión de datos, ha mentido siempre. Pero si, fíjate, hasta aún que en portada el otro día el periódico de Anabel, El País, daba una cifra a cuatro columnas como dato, además basándose en los datos oficiales, que algunos otros medios también nos hemos puesto y tal, y hablamos ya de 44.000, más de 44.000 muertos, aún así el gobierno lo sigue discutiendo. O sea, es que cuando se emperejilan en mantener una mentira, pues la mantienen y no pasa nada. Si tenemos un gobierno en el que está de vicepresidente del gobierno, un señor como Pablo Iglesias, que hoy el jefe del equipo jurídico de su formación política ha estado declarando en un juzgado y ha dicho que Podemos tenía caja B y pagaba sobresueldos. Y este señor, Acalvente, es un tipo que Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, le denunció para echarle por acoso sexual. Hoy hemos sabido que era una denuncia falsa. O sea, si es capaz de gobernar con un vicepresidente que tiene, oye, para mi modo de entender, métodos que son poco políticos y más cercanos a la mafia, pues le da igual mentir a la hora de decir que hay un comité de expertos, le da igual mentir a la hora de decir que hay 28.000 muertos cuando hay 44.000, le da igual, y le sale gratis, y venga aplauso, y venga aplauso.
Yo por abundar en lo que dice Fernando, los datos de Cataluña de los últimos días, en mi opinión, son suficientemente, ilustrables sobre el descuadre y sobre, bueno, ese ánimo, como decía Fernando, de edulcorar la realidad. Los 22 muertos que reporta la Generalitat el pasado martes se quedan solo en dos tras pasar el filtro de sanidad, cuyos protocolos vuelven a rebajar el rigor de la pandemia, ahora con el fin de no reconocer el fracaso de las políticas de contención que el gobierno de Pedro Sánchez ha improvisado después de 3 meses de excepción y de encierro. Que no hay que olvidarlo, que hemos estado confinados y condenados a la indigencia económica prácticamente. La conclusión es que no ha habido expertos, nunca ha habido expertos. Lo único que ha habido son especialistas en la mentira, con nombre y apellidos, entre ellos Pablo Iglesias, como decía Fernando.
No, yo lo que creo que por la lectura de el informe del Defensor del Pueblo, más bien del funcionario gubernamental o funcionario del ministerio que ha respondido, es que no hay una estructura con ese nombre. No existe algo que se llame comité de expertos, y ahí está uno detrás de otro. Eso no existe, con lo cual solo podemos concluir, son todos médicos, es verdad, que toda la gente que rodeaba de todo el equipo de Fernando Simón, esos son los expertos. Los que, bueno, alguna vez de soslayo hemos visto alguna imagen, alguna foto de personas que yo desde luego no conocía ninguna.
Y hemos visto tweets oficiales de la Moncloa, perdona. A ver.
¿Perdón?
Que hemos visto tweets oficiales de la Moncloa en las que se mostraba supuestamente a Pedro Sánchez reunidos con esos supuestos expertos.
Sí, en el ABC lo lleváis, efectivamente.
Ya, pero bueno, pero aparte de eso, hombre, no serán de cartón esas personas, será alguien... Sí. Alguien...
Pero si hubiera sido así, Anabel, esa mentira no puede crecer.
No, pero si es que no he terminado.
Anabel.
No, lo que quiero decir es que, ya ahora viene la crítica, pero primero es que yo creo que este funcionario, que estoy de acuerdo con vosotros, que ha respondido a la pregunta concreta, comité de expertos, eso no existe. Bueno, entonces, ¿por qué me sigo preguntando? Es una pregunta retórica. Después de tanto tiempo, de tantas semanas, de 4 meses, el gobierno ha dicho: mire usted, ha estado ocultando, pues una realidad en el Ministerio de Sanidad y en el Instituto Carlos III. Hay médicos, porque yo lo sé por amigos, son médicos, cuando me decían, yo no entendía nada, la verdad. Está muy activo también el Carlos III. Pero qué lío es este, sin dar nombres y apellidos, quizá tampoco era necesario, pero hay doctores, ingenieros moleculares trabajando en este tema, y luego las decisiones políticas naturalmente las tenemos nosotros. Yo he hablado con todos los, vamos, bueno, al principio con los partidos, y me recuerdo, no era del Partido Socialista, no, me decían, no hay ningún gobernante que se atreva a no tomar medidas drásticas cuando empiezan a aparecer fallecidos. Recuerdo perfectamente, estábamos a últimos de marzo.
Lázaro.
Entonces, toda la razón, y ya terminó. Incomprensible que se haya ocultado esta información cuando podía haber sido bastante simple. Incomprensible, tenés toda la razón.
Lázaro, que te quité la palabra antes, en 30 segundos, aunque sea.
Perdón. No, yo insisto en ello. Estamos con el gobierno de la mentira, es decir, en ese sentido, y como decía Isaac, están en marcha, ha habido una maquinaria de Agitpro, de cómo vender los datos, y bueno, yo siempre recuerdo lo mismo. ¿Cuántas residencias ha visitado el presidente del gobierno? ¿Cuántos hospitales? O si os acordáis, la primera vez que salió de visita durante el estado de alarma fue a visitar a una empresa privada que trabajaba para el Ministerio de Defensa. Y fue Y dije, bueno, porque ya estaba muy obligado, porque la ministra de Defensa había salido ya y había visitado media España, ya quedaba muy cantoso cuando había salido los reyes de España y habían visitado media península también. Y él seguía encerrado porque, claro, la imagen del presidente no podía quedar manchada pues o salpicada o esa imagen alrededor de fallecidos o de víctimas, ¿no?
Bueno, vamos a revisar vuestros cronómetros, que he dicho 30 segundos, Lázaro, y aquí ha habido un problema de descuadre. Que no sé qué ha pasado.
Perdón.
Pero bueno, Fernando Lázaro, Anabel Díez y Isaac Blasco, mil gracias por haber estado nosotros este día.
Un abrazo para todos.
Y gracias a ustedes lo mismo de todos los días. Gracias por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos mañana, que será jueves 30 de julio. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.